Orense.
Estar informado.
Las 12 y media, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en Cope en Ourense en este martes 29 de octubre del año 2019. Seguimos con mucha nubosidad, eso sí, temperaturas suaves. Superaremos de nuevo los 20 grados en la geografía ourensana. ¿Qué tal, Amelia González? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Pues ya ves, como el tiempo, rara.
Sí, ya
rara.
Me decías esta
mañana.
Me siento
mañana. Rarísimo.
Hoy es un día de calor, de verdad.
Esto es.
Para el tiempo en el que estamos.
Sí, por eso me siento rara. Muy rara, porque ya no sé cómo ponerme, no sé cómo salir a la calle, no sé si guardar las camisetas como las había guardado este fin de semana o volver a sacarlas. Esto es una locura, señores. Estamos casi en noviembre y a 20, más de 20 grados, ¿no? ¿A cuántos
sí,
estamos ahora?
Más de 20 grados, a las 7 de la mañana 13 grados de temperatura. Pues solo hay
19
que decir
ahora,
la situación tan a punto del mes de noviembre, ¿eh? Porque yo recuerdo siempre las fechas del 1 de noviembre donde ya hacía mucho frío, la niebla era intensa y para nada llegábamos a los 20 grados de temperatura.
Y esto revoluciona a la gente, ¿eh?
Sí,
estamos
sí.
Un poco revolucionados.
No sé si se acorda de aquellos momentos o el secretario general de Migración de Xunta de Galicia, Antonio Rodríguez Miranda, aquella neboa no 1 de novembro. Don Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buen día. Pues sí, sí, é tanto que me recordo. Aquí na capital. Eu ainda recordo cuando estaba facendo bachiller e vivía na zona de Bonhomen e iba camiñando a Tasalesianos por toda a Rúa do Progreso e... A poucos metros non se veía quen iba diante de un. Eu agora eso, eu xa non nestes últimos anos non o recordo para nada.
Bueno, hai uns días que houbo néboa, o sábado houbo pola mañá, e máis, saías de aquí, subías un pouco e veías Ourense completamente metido nas nubes, e es a pasada semana houbo néboa pola mañá que non se veía, non sei, 50, 60 metros pola rúa, eh? Pero hay una semana.
Sí,
ahora...
sí. Ahora estamos con esta temperatura. Bueno, emigración, muy importante para nosa terra. Elementalmente, además, somos un pobo emigrante. E queremos co secretario xeral de emigración coñecer o día a día, coñecer a actualidade do que a emigración. De feito, hoxe van ter un acto a partir das 8:30, un encontro institucional de Alma Llanera. Contenos como vai a ser ese acto, que vai a supoñer, que buscan nese encontro cos venezolanos.
Bueno, é un convite que se nos fai por parte da asociación, neste caso como secretario xeral, pero tamén como persoa do Partido Popular de Galicia e de Ourense, porque vai a ser tamén co presidente do Partido Popular de Ourense, con Xesús Vázquez, o que queren, bueno, a asociación entendo que é ver por parte dos diferentes partidos políticos cuáles son as súas propostas, o seu esquema de traballo, dado que temos agora unhas eleccións aí xa dentro de uns días, como pensa, pois, o novo partido que sustente o goberno que salga en Madrid, no que se refire todo, tanto os temas de inmigración como os temas de retorno, que é unha parte moi importante, e que desde logo nos desde Galicia estamos traballando moi intensamente. Certo é que non nos vemos moi acompañados por parte do Estado, da Administración do Estado, particularmente por o actual goberno do Estado español, porque as comunidades autónomas, digamos que temos a capacidade de actuación casi de voluntariedade, porque non temos obligación xurídica de traballar nin en temas de migración, nin en temas de retorno. Galicia si o fai, porque entende que debe facelo por unha cuestión de xustiza histórica, porque Galicia non se pode entender sin a nosa emigración. A realidade actual, o progreso actual non se podría entender sin a nosa emigración. E este século, xa que empezamos a vivir, pues estamos no século XXI, o XX foi o de emigración. Este século XXI pues está cambiando a tendencia, está sendo o século do retorno, porque as cifras, saltos migratorios están nos dando positivos, é algo que nos está axudando moitísimo para revertir esas cifras negativas de saldos vexetativos, non? Temos 14.000 mortes máis que nacementos, pero temos máis de 13.000 personas que volven a Galicia das que salen, o cual estamos a punto de equilibrar eso.
¿De onde retornan fundamentalmente?
Bueno, pois retornan de Europa e de América. Obviamente, hoxe hai un país que destaca, como é normal, non? Dos 7.000, máis de 7.000 personas que volveron no ano anterior, medrando, desde o ano 9 para aquí medrando, pois en torno a 2.000 e poucas veñen de Venezuela. Pero bueno, o resto, as 5.000 restantes, veñen de outros países de América e de Europa. Están medrando moito o retorno de Reino Unido, están medrando tamén moito o retorno de Suiza, onde temos moita xente.
Pero eso, supoño que estará influenciado ou será o motivo pola situación política deses países, porque están viendo de Sudamérica, onde a cousa está como está, do Reino Unido, onde vai estar como vai estar, e vai estar como vai estar, entón eso dice, volvo pa casa, non?
Sí e non, aí hai dous matices, non? Porque hai algúns países que efectivamente se ven influenciados, caso de Suiza non, porque o caso de Suiza non ten ningún tipo de problemática política, pero sí tamén é certo unha cousa, que aquí fai falta non só que a xente queira salir dun lugar, sino que decida ir a outro. O tema é, poden salir de alí, pero podrían irse a outras partes de España, sin embargo están optando por Galicia. Entonces, si están optando por Galicia, por algo, porque cuando a xente ven sobre todo de países de Sudamérica, ven de grandes cidades, o que máis lle se trae habitualmente irse a grandes cidades. Falamos de Madrid, falamos de Barcelona. Evidentemente Galicia non ten esas grandes cidades, por lo tanto tería máis dificultades. Sin embargo, si somos capaces de captar de atención. Bueno, por qué? Bueno, primeiro por as propias raíces, ¿no? Pero ao mesmo tempo ten que haber algo máis, porque si tú tes as raíces nun lugar, pero non ves que hai oportunidades de vida, non te vas a meter ao seu lugar. E bueno, o que si está claro é que os galegos ven que en Galicia hoxe si hai oportunidades de vida, e desde o goberno galego temos a responsabilidade, estamos traballando para axudarlles as familias cando volvan, en todos os sentidos. Si veñen con nenos, moitísimo mellor, atendéndolle aos nenos, eles mismos, pois para que consigan un posto de traballo, facilitando con medidas de apoio ás contratacións ou con medidas de apoio a posta en marcha de negocios, porque a xente que ven do exterior ten unha gran iniciativa emprendedora que nos temos que apoyar.
Algo muy importante, de momento que llegan aquí, por tanto, a Xunta de Galicia trabaja da man deles, está da man deles para a súa inserción social e a inserción futura a nivel laboral, ¿no?
Por supuesto que sí, claro, nos temos unha colaboración moi intensa cas diferentes asociacións que nos axudan moito nesta tarea, aparte do propio traballo administrativo que facemos. Nos temos unha oficina de información e atención ao retornado que ao longo de este ano ten atendido alrededor dunhas 10.000 consultas de persoas de todo mundo, e o plantexamento sempre é no sentido de bueno, si volven a Galicia, que necesitan, que lle podemos ofrecer, en que lle podemos axudar, etcétera. E aí é onde lle decía que estamos notando un pouco a falta do Estado en este tipo de políticas. Por qué? Porque Galicia pode axudarlle os que son españoles, veñen e se establecen. Por lo tanto, hai medidas de índole laboral, de índole social, de índole sanitaria, de índole educativo, que nos podemos poñer en marcha e axudarlle porque son competencias nosas. Pero hai outras que non podemos. Por exemplo, hai moitísima xente que ven do exterior e ven con títulos universitarios. Chega aquí e ten como logar os seus títulos. E para facelo necesita 2 anos ou máis si é que consigue. Por lo tanto, esa xente está abocada ao infraemprego, cousa que non é boa porque estamos pedendo un caudal de coñecemento moi importante. Hai moitas das familias que os que volven non son todos españoles, porque si os galegos que están no exterior, o 80%, xa non son emigrantes, sino que xa naceron no país no que reside, porque cada día temos menos emigrantes, pero temos máis galegos alí. Eses galegos que naceron no país, viviron alí, estudiaron alí, a súa relación serán con xente do país ou de outros países. A hora de casarse, de ter parella, etcétera, non teñen por que elexir necesariamente un español. Entonces temos unha cantidad de familias moi importantes, quizá máis do 50%, que son mixtas. Un dos cónxuxes non é español, ou incluso dentro dos fillos, que agora as familias tamén son moi variadas, pode haber fillos de distintos matrimonios, e tamén os fillos non son españois. O que chega como español non ten problema, pero o que non é ten que ter un permiso de residencia, un auténtico calvario. Listas de espera para nas subdelegacións do goberno para poder ter os permisos de residencia, e logo ese permiso de residencia pasa tempo a tempo e non se lle dá concedido, orientacións de pouco axeitadas. Entonces o traballo, o esforzo que faz por un lado de axudar, vese limitado si quen ten as competencias de maneira directa non toma medidas e trata de facilitar. Que problema habería en que estas familias mixtas, a quen non son españoles, no noso caso tamén galegos, se lle dera un permiso de residencia extraordinario, excepcional, por 1 ano, 2 anos, para que se establecen, e logo xa lle dará o permiso de residencia definitivo? Non habría problema ningún, porque ao final estamos estabilizando a persoas que son familiares nosos, aínda que non teñan nacionalidade. Entonces aí é onde botamos un pouco en falta que o Estado realmente se conciencie desta necesidade.
A onde veñen ou a donde se asentan as xentes que veñen de fora?
Dentro de Galicia, dices?
Sí, sí, dentro de Galicia.
Pois, hombre, como antes decía, as cidades tiran bastante. Vale, as cidades tiran bastante, por eso nós tamén temos que facer un esforzo para tratar de incentivar o que non se establezcan nas cidades. Entonces, Vigo tira moito, Ourense tira moito, Coruña tira moito, Lugo bastante menos.
Cidade.
E logo si hai entornos, porque logo a segundo factor lógicamente tamén está eses vínculos. Entonces, por exemplo, temos aquí en Ourense zonas como é a zona de Celanova, donde hai unha gran presencia de persoas de Venezuela que si se están establecendo nese lugar, porque é o primeiro lugar. Entonces, por eso nós nas medidas que pomos en marcha sempre tratamos de pôr un incentivo si se van ao rural, por exemplo. Cando lle axudamos para que monten unha empresa, nos damos de un 25% máis de axuda si esa empresa poñe no rural. Claro, rural en Galicia é o 90% do territorio, salvo 5 ou 6 concellos en todo Galicia, o resto é ámbito rural. Pero nos tamén tratamos de concienciarlos, é dicir, oye, si te vas a ir a Vigo, non penses en Vigo. Pensa que todo arredor hai unha serie de concellos e que seguramente o teu posto de traballo non vai estar no centro de Vigo, ou non vai estar no centro de Ourense. Probablemente este en algún de esos concellos. Entonces, primeiro hai que planificar antes de sair. Que quero facer? A donde quero ir? Unha das primeiras cousas que miran as familias, curiosamente, é o colexio dos nenos. Esa é a primeira cousa que lles preocupa. Por qué? Porque do país do que veñen non é como o noso país, que aquí chegas, tes un colegio público asegurado, o neno está escolarizado en poucos días desde que chega, e con educación de máxima calidad. Dos países dos que veñen non é así. Normalmente teñen que ir a unha educación privada ou unha educación que se teñen que pagar, e de aí que unha das primeiras cousas que miren sea precisamente eso, ¿no?
Emigración que incrementou o seu orzamento de actuacións un 12% polo reforzo das accións encaminhadas ao retorno, unhas accións ademais para facilitar o retorno dos galegos do exterior que suben un 40%.
Pois sí, efectivamente, así es. Bueno, está claro que nestes últimos anos temos un cambio clarísimo, é dicir, non só podemos traballar xa de cara aos galegos do exterior, de cara á emigración, temos que traballar moito máis tratando de favorecer todo ese camiño de volta que estamos tendo con medidas desde o goberno galego, hai que impulsalo. Bueno, pois o ano pasado tiñamos 3,2 millóns de euros de orzamento, o anterior tiñamos 1,6, no anterior duplicamos o orzamento, en este ano volvemos a subir un 40% máis. Por qué? Porque queremos seguir ofrecendo becas para os mozos que están no exterior para que se poidan volver. Tantos que naceron aquí e tuveron que sair durante a crisis para que ahora volvan, como tamén xa os que naceron fora, e antes dábamos 100 becas o ano e ahora damos 150 máis, que é un incremento importante, ou becas para facer aquí formación profesional, ou axudas ás familias no momento da chegada, de carácter extraordinario, para que teñan un colchonciño económico aquelas que veñen en peores condicións, aquelas que veñen ben e con un capital e con un fondo non necesitan apoio, necesitan apoio de outra índole, laboral, orientación, etcétera, pero as que veñen con maior dificultad, sobre todo de certos países, nese momento da chegada é cando lle temos que axudar para que poidan ter para o acceso á vivenda, os servicios públicos teñenos garantizados, e logo pois os que queren emprender, con as axudas económicas para ese emprendemento nos damoslle axudas que van entre 5 e 8 mil euros para poñer en marcha un negocio, e non só se autoempregan sino que logo nos contratan a outras personas para esos negocios, co cual é unha inversión de futuro moi interesante, non?
Iba a decirlle, pois non me peche escolas rurales en para que veñan os axentes de fora ao rural.
Bueno, sabe que a administración galega nese sentido suele ser moi rigurosa cuando toma ese tipo de medidas, e porque
sí,
realmente
pescadilla que se
non hai outro remedio, ¿no? O contrario, precisamente este retorno de personas do exterior é o que está en algúns casos axudando a que non se pechen esas escolas rurais.
Pois haberá que incentivar a que veñan máis aínda.
Eu vexo desde a experiencia de coñecemento persoal da miña propia parroquia, sei que algún matrimonio que veu foi o que aportou precisamente nenos a unha parroquia onde realmente había moi pouquiños.
Existiu unha acción fai pouco tempo que me pareceu fantástica por parte de emigración, que foi que os xóvenes emigrantes galegos, fillos e netos de emigrantes galegos, fixeron o Camiño de Santiago. Da manda a Secretaría Xeral de Emigración,
todos os anos o facemos,
o pistoletazo de saída que se fixo na cidade de Ourense. Estaban todos felices, de coñecer a súa terra, a terra dos seus pais, dos seus avós, encantados con Galicia. Ahora, de cara ao Xacobeo 2021, haberá que seguir apostando por elo, ¿no?
Por suposto que sí. Nos todos os anos veñen 140 rapaces de diferentes lugares do mundo, e durante unha semana fan o Camiño de Santiago, logo outra semana fan actividades do mar. Por que se fai eso? que ademais lévase facendo 30 anos. Este ano cumple os 30 anos dese programa, que tuvo diferentes formas, facetas, etc. Na actualidade creemos que vincular o Camiño de Santiago é fundamental, porque eles son grandes promotores dese Camiño de Santiago de Carosteiro, porque os seus amigos non son galegos en mesa maioría. Por lo tanto, toda esa gran experiencia que viven son os mellores prescriptores turísticos que podemos ter. Pero ademais con eso conseguimos algo máis, porque toda esa tarea, toda esa ese disfrute, fano con nenos galegos, con nenos de aquí. Non están os do exterior separados, non, con nenos que viven aquí. E con eso que, o que conseguimos é afianzar os vínculos. E que ese rapaz que ten 14, 15, 16, 17, 19 ou 20 anos, por que non tome a decisión de decir, oye, en vez de seguir no país que estou, voume volver a esta terra vecina, gustoume e creo que o meu proxecto de vida pode decir, aí estamos sementando de presente, de promoción das grandes riquezas de Galicia, pero tamén sementando de futuro, tratando de captar a esos rapaces para que volvan a Galicia.
Antonio Rodríguez Miranda, secretario xeral de Emigración da Xunta de Galicia, gracias por acompañarnos aquí en directo nos estudos da cadena COPE en Ourense, un placer.
Un auténtico placer, moitísimas gracias a vos.
12:45, la actualidad socio-religiosa nos la cuenta como cada día Cristina Rodríguez. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Estamos en fase de asamblea sinodal. Lo recordamos porque además este jueves se celebra una nueva reunión del Consejo de Presidencia del Sínodo y también porque está disponible ya en la página web del Obispado las fotografías y la crónica de lo vivido en la primera sesión de trabajo de la asamblea sinodal el pasado sábado. Una primera sesión de trabajo que se celebraba en el Seminario Mayor en torno al documento de trabajo primero, la parroquia, realidad, identidad y perspectivas de futuro. Comenzaba con las palabras de nuestro obispo, Monseñor Lemos Montanet, quiso recordar que nos encontramos ante un acontecimiento histórico en nuestra diócesis. No se celebraba un sínodo desde hace 111 años. Es un acontecimiento que nos invita a plantearnos los retos de la nueva situación social, familiar, en el ámbito de los jóvenes, también en el ámbito rural y urbano, y a preguntarnos qué podemos hacer. Una primera respuesta que perfilaba en su intervención el obispo de Ourense nos decía que muchas veces comprobamos que se rechaza lo que se desconoce. Por eso invitaba a que todos nos esforcemos por dar a conocer el auténtico rostro de la Iglesia. Una primera sesión en la que el relator del documento de trabajo primero del sínodo sobre la parroquia, don Luis Rodríguez, presentaba el texto. Se hacía pues esa presentación, esa invitación a renovar estructuras, esquemas que tenemos como inamovibles y que resultan pues unas losas a la hora de dar pasos hacia adelante. Tenía lugar el debate, se planteaba también el comienzo del trabajo en grupos, en círculos menores, para presentar después al plenario de la asamblea las aportaciones de cada grupo. Esa fue la primera sesión, como decíamos, estamos en una fase entre dos sesiones, la siguiente será el día 16 de noviembre, una fase en la que continúa también el trabajo de la asamblea sinodal.
Gracias, Cristina. 12:47, abrimos el refranero popular.
En COPE Ourense te ofrecemos el refranero, patrocinado por Copersa, concesionario SEAT en Rúa Seixalbo 2.
Vamos con los refranes del día. Dicen que el que no se consuela es porque no quiere, que el que parte y reparte se queda siempre con la mejor parte, que el que pega primero pega dos veces, que el que se excusa se acusa. Ese refrán de excusato non petita, accusatio manifesta. Y para terminar, el que ríe el último, ese que ríe el último, siempre ríe mejor. Los refranes del día en Herrera en COPE Ourense.
¿Sabes que hay un lugar que estará siempre abierto? Por si se te antoja helado o palomitas. ¿Conoces la ruta perfecta para evitar los atascos? Y lo de perderte siempre será tu decisión. La ciudad es tu mejor plan. SEAT Arona, tu SUV por 13.990 euros. Siempre eliges ciudad.
Te esperamos en Copersa, concesionario SEAT, Rúa Seixalbo 2.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Tal día como hoy, en 1508, Fernando el Católico confiere al almirante Diego Colón, hijo del descubridor de América, la gobernación de las Indias. 1836, traslado de la Universidad Complutense a Madrid. 1859, España declara la guerra a Marruecos por haber destruido el país norteafricano en unas fortificaciones en Ceuta. Un 29 de octubre de 1901, inauguración del funicular del Tibidabo en Barcelona. Primer ferrocarril de este tipo construido en España. 1981, el Congreso de los Diputados tratados autorizaba al gobierno a negociar la adhesión de España a la OTAN. 1993, liberado, Julio Iglesias Zamora, tras permanecer 117 días secuestrado por ETA, a la que la familia del industrial pagó el rescate. 1998, lanzamiento del Discovery desde Cabo Cañaveral, en los Estados Unidos, 7 tripulantes a bordo, entre ellos el español Pedro Duque. Los datos de la historia.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
Y llegan ahora las noticias de la provincia de Orense. Días, martes 29 de octubre, iniciamos aquí la crónica de actualidad de esta jornada a lo largo de toda la provincia de Orense. Temperaturas suaves en toda la geografía ourensana, cielos cubiertos. Hoy se marcarán máximas de 20 grados en Verín y en Obarco, 21 grados en la capital de las Burgas. El presidente de la Diputación, Manuel Baltar, dijo esta mañana en el acto inaugural del Orense Rural Summit 2019 que esta cumbre internacional de expertos en el medio rural es una cita imprescindible para dibujar el futuro de la provincia y del rural en general, y destacó que las conclusiones de este encuentro harán de Orense un referente internacional, un territorio cuyas características poblacionales actuales son las que distinguirán a la Unión Europea en 2050. El evento organizado por la Diputación y la Universidad de Vigo, que se celebra en el Monasterio Santo Estevo de Ribas de Sil, en el Parador, hasta el próximo jueves reúne a 130 representantes de universidades, empresas, asociaciones de desarrollo rural y emprendedores rurales de diferentes países. El Centro Médico El Carmen, único hospital privado de Orense que realiza cirugía para el tratamiento de patologías de hígado o páncreas. Los doctores Alejo Muinelo y Marta Salgado integran el equipo de cirugía general digestiva y la paroscópica del Centro Médico El Carmen. Dentro del hospital realizan diversas técnicas quirúrgicas realizadas sobre una determinada área anatómica que comprende los órganos, hígado, páncreas y vías biliares. Se trata de un área que exige gran especialización por parte del equipo quirúrgico y de medios técnicos avanzados. Vamos a buscar la última hora en las comarcas de Alimia y Monterrey. Cope Berín, Félix Romero, buenos días.
Buenos días desde la comarca de Monterrey, donde las temperaturas han subido ligeramente, se van a situar entre los 19-20 grados en esta jornada. Llovió esta madrugada, parece que no lo va a hacer en lo que resta de día. El Diario Oficial de Galicia publica la convocatoria para la cobertura de una plaza de dermatología en el hospital de Verín. Es una muy buena noticia porque a día de hoy los pacientes de la comarca, al igual que los de la zona de Valdeorras, tienen que desplazarse a la capital, al hospital universitario, para atender cualquier consulta de dermatología. Esta tarde la Escuela Rural de Salud de la comarca de Alimia continúa con el curso sobre historia de la medicina rural y sus profesionales. Será José Manuel Laje Parente el que hable precisamente de esos profesionales sanitarios, boticarios y farmacéuticos en el medio rural. Mañana finaliza el plazo de presentación de solicitudes para el taller Do Cigarrón, una iniciativa que todos los años organiza el Ayuntamiento de Verín para que vecinos y particulares puedan aprender a confeccionar un traje francamente costoso. Y es que un cigarrón, el traje, puede costar más de 2.000 euros.
Y en Valdeorras, ¿de qué se habla hoy? Amelia González, buenos días.
Buenos días. El Ayuntamiento de Vilamartín de Valdeorras está colaborando en un proyecto de investigación que está analizando la transformación de los campesinos gallegos en distintos momentos históricos. Carlos Tejerizo García, del Instituto de Ciencias del Patrimonio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, es el director del proyecto Sputnik Labrego, que está estos días centrado en unas excavaciones en Valencia Dosil. El lugar en el que los investigadores están realizando los trabajos está formado por los espacios que ocuparon varias casas en los siglos cuarto y quinto, y el Centro Social Santa Lucía de Vilamartín de Valdeorras acogerá mañana una conferencia sobre estos trabajos arqueológicos que pretenden excavar una vivienda posiblemente de época tardorromana con el fin de obtener información detallada del momento en el que fue ocupado el yacimiento, así como las condiciones de vida de sus habitantes. El alcalde de Vilamartín, Enrique Álvarez, presentará el acto en el que intervendrán los arqueólogos José Fernández Pérez, Santiago Ferrer, Celtia Rodríguez y Mario Fernández Pereiro, que están trabajando en este este yacimiento. Y además, el lugar en el que se están realizando las investigaciones puede ser visitado por el público hasta este jueves, día 31, entre las 10 de la mañana y las 5 de la tarde.
Son las 12:54, nos acercamos ahora a la información deportiva con Pepe Garrote. Buenos días.
Hola, buenos días. La seleccionadora española de fútbol sala femenino, Claudia Pons Doc, dio a conocer en el día de ayer la nueva lista para los próximos dos partidos amistosos. Y en la misma, una novedad. La jugadora de Lorenzo Vialia, Chiqui, que es convocada por primera vez para defender la camiseta nacional. Algo que premia también el buen trabajo que está realizando Lorenzo Vialia, que hasta el momento no conoce la derrota y ha ganado todos los partidos que lleva disputados. Junto a Chiqui hay dos orensanas más. La berinense Anita Rivera, que esta temporada defiende la camiseta del Pollo y que repite después de la última convocatoria, y una habitual, la goleadora, la ala pívot, Vanessa Sotelo, que esta temporada defiende la camiseta del Alcorcón. Jugarán dos partidos amistosos los próximos días 10 y 11 de diciembre, concretamente en Marín y en Burela, así que una buena oportunidad, sin duda alguna, para ver estas tres jugadoras orensanas que vuelven a ser llamadas por la Selección Nacional de Fútbol Sala Femenino.
Recordemos que el Ayuntamiento de Orense va a reforzar los servicios de cementerios y las líneas de autobuses que conectan a los mismos para que la ciudadanía pueda acercarse a honrar a sus familiares en la festividad de fieles difuntos. Así, los cementerios municipales de San Francisco, Ascaldas y Santa Mariña permanecerán abiertos ininterrumpidamente todos los días, incluidos festivos, de 9 de la mañana a 7 y media de la tarde. Habitualmente estas dependencias permanecen cerradas al mediodía durante los fines de semana y festivos. El servicio de autobuses ampliará líneas y horario como motivo de esta festividad. Este jueves, día 31 de octubre, el viernes día 1 y el sábado día 2 de noviembre habrá dos líneas especiales desde la estación de autobuses en el barrio de Opino y desde el barrio de O21 hacia el cementerio de Santa Mariña, haciendo parada también en el cementerio de San Francisco. Además de estas dos líneas, el Ayuntamiento Orense también va a reforzar la línea 11, es la línea entre el cementerio de Santa Mariña y la zona de Oira. Subirá esa línea 11 hasta el cementerio a las 11:15 de la mañana y también a las 12:30 en la jornada de mañana miércoles, día 30 de octubre. 12:56, una pausa y seguimos.
Mércores 30 de outubro, oitavo certame de música popular galega.
Ás 20 horas no Teatro Principal, entrada por invitación.
Coa participación de Cantareiras Agarim, Orfeón do Carballiño, Agrupación Mariña Mansa, Coral Albore e Gaudeamus.
Organiza a Federación da Asociación de Veciños de Ourense Limiar.
Colaboran Xunta de Galicia, Concello de Ourense e Teatro Principal.
La doctora Matuca Cerviño se une al equipo de AA Clinic. Te presentamos AA Clinic Sonrisas, un grupo de especialistas altamente cualificados en ortodoncia, carillas, blanqueamiento, implantes, utilizando siempre materiales de alta calidad. Estamos empeñados en sacar tu mejor sonrisa. Te esperamos en AA Clinic, Curros Enríquez 23. A Mancomunidad de Terra de Celanova informa.
Campaña de recollida de voluminosos mobles, colchóns e somieres, electrodomésticos.
O luns da primeira semana de cada mes en Celanova e Berea.
O luns da segunda e quintela de Leirado e Pontedeba.
O luns da terceira en Cartelle e Amerca.
E o luns da cuarta en Ramirás e Gomesende.
Novo punto limpo móvil cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Regional.
Programa operativo FEDER Galicia 2014-2020, Xunta de Galicia.
La región convoca el segundo concurso de dibujo y redacción Jóvenes y Mayores. Envíanos tu dibujo o tu relato antes del 8 de noviembre y consigue un iPad o uno de los estupendos premios que regalamos. Más información en la región o llamando al 988 60 40 76. Colabora Fundación Dorzán. La región, lo que cuenta es Ourense.
Y hoy se sigue hablando de las protestas protagonizadas por los pasajeros del tren regional Ourense-Santiago el fin de semana, que impidieron que el tren se pusiera en marcha mientras Renfe no envió un autobús que transportara a los viajeros que iban a tener que realizar el trayecto a pie. El tren que cubría la línea se averió y en su lugar Renfe envió un tren turístico con menos plazas disponibles. En Ocarballiño había más pasajeros que asientos, por lo que muchos de ellos tendrían que haber viajado de pie o sentados en el suelo, por lo que se negaron a hacer así el trayecto. Amenazaron al revisor con no dejar arrancar el tren si Renfe no les ofrecía un servicio alternativo. El revisor llamó a la Guardia Civil y después de una hora y media de retraso, Renfe puso un autobús a disposición de los pasajeros que llegó a Santiago con casi dos horas de retraso. Bueno, pues el presidente de Renfe, Isaías Taboas, señaló que Renfe ha puesto en marcha la mejora definitiva de las líneas ferroviarias entre Ourense y Santiago con la licitación para la compra de trenes nuevos. Él reconoció que se habían quedado obsoletos algunos trenes que circulaban en esa línea entre la capital de las Burgas y la capital de Galicia. Pues así, de esta manera, llegamos a las noticias de España y del mundo en esta jornada con temperaturas suaves, como digo, donde de nuevo marcaremos máximas de en torno a los 20 grados en la provincia de Orense. Última hora nacional e internacional, y seguimos con más cosas aquí en la cadena COPE.